La Cucharilla, 30 minutos para tomar con el café.
Buenos días y bienvenidos un lunes más a La Cucharilla. Y empezamos 5 minutos más tarde porque estamos llenos de trabajo y no paramos. Buenos días, Vicente, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Muy bien también. Pues nada, sí, hoy vamos a tener un tema un tanto ya espeso porque después
sí,
de...
Sí, un poco ya del pasado.
Sí, porque bueno, primero tenemos que pediros disculpas porque el 9 de octubre pasado no pudimos hacer el programa porque había programación especial aquí, precisamente. Entonces, bueno, pediros disculpas. Y así que, bueno, el problema es que hoy os vamos a machacar un poquito más con el tema del 9 de octubre, pero bueno, así os comentamos algo de su historia, de su tradición y de todo lo que rodea al mundo del 9 de octubre.
En 1231, Jaime I se reunió con el noble Vasco de Alagón y el maestre de la Orden Militar del Hospital, en Alcañiz, para fijar un plan de conquista de las tierras valencianas. Vasco de Alagón recomendaba asediar las poblaciones en terreno llano y evitar las fortificadas. Sin embargo, lo primero que se tomó fueron dos enclaves montañosos, Morella, aprovechando Blasco la debilidad de su gobierno musulmán, y Ares, lugar cercano a Morella tomado por Jaime I para obligar a Vasco de Alagón a que le entregara a Morella la conquista de lo que posteriormente se convertiría en el Reino de Valencia. Comienzan en 1232, con la toma de Morella. En 1233 se planea la campaña de Alcañiz, que constaría en tres etapas.
La primera etapa se dirige contra las tierras de Castellón, con la toma de Burriana en 1233, y Peñíscola más tarde, en la segunda etapa, se dirige al sur, llegando hasta el Júcar. El Puig se tomó en agosto de 1237. Tras el fracaso de la escuadra enviada por el rey de Túnez en auxilio de Valencia, se firman unas capitulaciones el 28 de septiembre, entrando el rey en la ciudad el 9 de octubre. En la tercera etapa abarca desde 1243 y 1245, llegándose a los límites estipulados en el Tratado de Almizra, o el que nombre, en 1244. Firmado entre Jaime I y el infante Alfonso, futuro Alfonso X de Castilla, para delimitar las áreas de expansión sobre el territorio musulmán entre Castilla y la Corona de Aragón. Las tierras al sur de la línea Villachoyosa quedaron reservadas para Castilla, constituyendo el Reino de Murcia. Incorporándose al Reino de Valencia por Jaime II de Aragón tras las sentencias arbitrales de Torrellas en 1304 y el Tratado de Elche en 1305.
En esta última etapa y en los años siguientes, Jaime I tuvo que hacer frente a diversas revueltas de la población mudéjar, encabezadas por el caudillo Al-Azraq. Jaime I obtuvo un gran triunfo sobre la nobleza aragonesa al convertir las tierras conquistadas, respetando sus usos y costumbres y estableciendo los fueros o el furs, en Valencia en un reino diferenciado unido a la Corona de Aragón, de 1239, ya que aquella consideraba dichos territorios como una prolongación de sus señoríos. La creación del reino provocó una iracunda reacción de la nobleza aragonesa, que veía así imposible la posibilidad de prolongar sus señoríos aragoneses en las tierras valencianas.
Y continuando con la historia de la Reconquista, tras la conquista musulmana del 711 y siguiendo con la tónica anterior, la primera etapa de dominio musulmán constituye un periodo oscuro para Valencia, Valencia en las fuentes árabes, del que apenas tenemos referencias. Una de ellas nos habla de la destrucción de la ciudad por Abd al-Rahman I, primer emir de Córdoba, pero probablemente el hecho más relevante de la etapa emiral sea la presencia de Abd al-Ala al-Balansi, hijo de aquel quien ejerció una especie de gobierno autónomo sobre el área de Valencia y ordenó construir en las afueras de la ciudad un lujoso palacio, la Rusafa, origen del barrio del mismo nombre, y del que por el momento no se han encontrado restos algunos. lo verdaderamente trascendente es la entrada de la ciudad en el mundo del Islam, que en poco tiempo, cambió la lengua, la religión y las costumbres de sus habitantes.
En época califal, Balansilla inició el camino de la recuperación urbana mediante la construcción de un primer perímetro de huerta en el barrio actual del Carmen y la remodelación de la antigua área episcopal visigoda en el entorno de la catedral para convertirlo en un zoco vinculado a la residencia del gobernador. Pero el verdadero auge de la ciudad comenzó tras la caída del Califato de Córdoba, en el 1010, que dio inicio a la aparición de toda una serie de reinos autónomos o de taifas. Uno de ellos, el de Valencia. La ciudad creció y en tiempos del rey Aziz se edificó una nueva muralla, de la cual todavía se conserva restos en el barrio del Carmen.
A finales del siglo XI, aprovechando el clima de inestabilidad política, el Cid, mercenario de fortuna, se hizo con el control de Valencia, que permaneció en manos de las tropas cristianas hasta el 1003. A su marcha, los almorávides ocuparon la ciudad y reinstauraron de nuevo el culto musulmán.
La decadencia del poder almorávide coincidió con el ascenso de una nueva dinastía, los almohades, que se hicieron con el control de la península a partir del 1145 y Valencia cayó en sus manos en el año 1171. En las primeras décadas del siglo XIII, la ciudad se refortificó ante el avance feudal. Con la conquista de Jaime I en 1238, se puso fin a 5 siglos de cultura musulmana, pero esta dejó una sólida huella en la ciudad y en el territorio valenciano.
Y bueno, como estamos con un tema de la cultura valenciana y de nuestra patria, que mejor que un poquito de música tradicional, de dolçaina y tabalet.
Thank you.
el siglo XV, las celebraciones del 9 de octubre adquieren un carácter muy popular en la ciudad y en el reino. Es en este momento cuando la pólvora ganó un papel fundamental, llegándose a lanzar más de 13.000 cohetes desde las azoteas del actual Palacio de la Generalitat. En los siglos posteriores, la fiesta no hizo más que intensificarse, y la disparada de cohetes y tronadores ocupó buena parte de las celebraciones junto a la también popular romería nocturna y a los pertinentes oficios religiosos.
Pero en 1707, tras la Guerra de Sucesión y con Felipe V como monarca, se derogan los fueros valencianos mediante el decreto de Nueva Planta, y con él desaparece la ruidosa celebración del Día del Santo Dionisio, como muchas otras costumbres valencianas. La prohibición no iba a impedir que los valencianos recordasen tan importante fecha en su historia, así que los pasteleros valencianos idearon una manera de celebrar la festividad dando forma con mazapán y pías y tronadores, elementos musicales y pirotécnicos hechos de dulce mazapán. Con ellos, los confiteros empiezan a presentar también frutas y hortalizas de la huerta valenciana dentro de un fino pañuelo de seda. De esta manera, perduraba la leyenda que apuntaba que los moros obsequiaban con los frutos de la rica huerta valentina a las esposas, del conquistador Jaime I. Frutas y pías y tronadores son elaborados artesanalmente con mazapán, una pasta en partes iguales de almendra y azúcar rebajado con huevos. Las frutas se elaboran manualmente en mazapán cocido y tintado en diferentes colores según la fruta u hortaliza en cuestión, mientras que las piezas grandes son azucaradas posteriormente. Se envuelven en pañuelos de seda y se regalan entre las parejas valencianas en el día de Santo Dionisio.
Si bien la tradición inicialmente se circunscribe a las jóvenes parejas de la ciudad de Valencia, en las que siempre eran hombres quienes obsequiaban a sus muchachas, el tiempo ha hecho evolucionar la fiesta. Así se van haciendo populares también en muchas otras localidades valencianas, donde los hornos y pastelerías tradicionales decoran sus escaparates con los mazapanes y, por supuesto, los pañuelos de seda.
La tradición no se ve especialmente agredida por el Día de San Valentín, aunque el 14 de febrero continúa siendo líder indiscutible respecto a las ventas, ya que se está extendiendo como nunca y va en aumento. Incluso, quizá tengan parte de responsabilidad en esta expansión establecimientos comerciales que tienen así oportunidad de incrementar sus ventas, potenciando una nueva fecha de consumo obligatorio. La historia de las señeras surge con Pedro el Ceremonioso, que en reconocimiento a la resistencia opuesta por Valencia a Pedro el Cruel de Castilla durante la Guerra de los Dos Pedros, en 1356 hasta el 65, le concede a la ciudad de Valencia el derecho de utilizar sobre sus armas la corona real. Fue así por lo que se trataría inicialmente de una enseña heráldica que fue evolucionando hasta adoptar la forma de una bandera, con una corona sobre las barras de los reyes de la Corona de Aragón. La existencia de dicha corona queda demostrada desde el siglo XV gracias a la gran cantidad de portulanos en los que se mostraba como una bandera adicional sobre azul o conjuntamente con las barras dentro de una franja azul junto al asta. También podía coronar la bandera en vertical, trazando sus respectivos mástiles sobre la ciudad de Valencia. La primera representación conocida de una señera coronada en un portulano tuvo lugar a principios del siglo XV en un portulano anónimo custodiado en la Biblioteca Nacional de Francia de París.
El 31 de mayo de 1449, el Consejo Municipal dispuso que, ante el deterioro de la antigua señera, el pendón de la conquista entregado por Jaime I a la ciudad de Valencia, esta se sustituya por una nueva señera similar pero con corona. Respecto a la franja azul, no queda claro ni entre los propios historiadores cuál fue su origen. En aquella época no existían banderas como símbolos territoriales, sino enseñas heráldicas de reyes, nobles y villas. Así, la bandera de la ciudad de Valencia reflejaría su escudo, ya con la corona. Durante la época medieval, los súbditos de las villas de patrimonio real seguían tras la señal real, es decir, los cuatro palos de gules, símbolo del rey. Los de señoría seguían la enseña de la cruz de San Jorge, símbolo de la armada y de la nobleza. Y los de la ciudad de Valencia tenían el privilegio y honor de seguir su propia bandera, probablemente la única privativa que existía entonces, que se izaba sobre las torres de los serranos.
El honor era tal que posteriormente se le asignó a la señora coronada una unidad militar específica para su escolta y protección, los caballeros del Centenar de la Ploma. Un sector de la historiografía enfatiza la total ausencia de la señora coronada en las pinturas del Palacio de la Generalitat de alrededor de 1590, en las que todas las señeras aparecen sin la corona, como una de las pruebas de que la bandera del antiguo Reino de Valencia es la misma del rey y no la de la ciudad.
Bueno, pues ya ahora...
Espera.
Sí, adelante.
Te interrumpo, ¿no? Como se nos acaba el tiempo porque hemos tenido mil problemas hoy, vamos a pasar ya directamente a hablar de la programación que tuvo lugar el día 9 de octubre, que, bueno, que empezó el sábado 7, ¿no, Vicente?
Sí, empezó el sábado 7 de octubre a las 8 y cuarto, con un concierto en el Palo de la Música a cargo de la banda municipal. A las 9 y media, después, en las Torres de Serranos, las embajadas moras y cristianas, los clásicos moros y cristianos.
Y ya pues el 8 de octubre tuvo lugar el Festival de Pirotecnia organizado por la Diputación Provincial de Valencia, que tuvo aquí su reflejo en Burjasot gracias a Carlos Caballer, que ha realizado aquí en la Casa de la Cultura, en el auditorio, una mini mascleta manual. Y ya el día grande fue el 9 de octubre, que a las 11 y media ya empezaba con la recepción de la corporación, las autoridades y los invitados allí en el ayuntamiento. Luego, ¿qué más tuvimos?
Pues a las 12 menos cuarto, una lectura del decreto de la alcaldía y entrega de la señora en el archivo municipal. Más tarde, a las 12, con los honores de ordenanza, bajada de la Real Señora en el archivo municipal, donde se dice que se inicia la procesión cívica que recorrerá el itinerario que al pie se relaciona hasta la Puerta de los Hierros, por donde se entrará a la catedral.
Exacto. Y ya a las 5 en la Plaza de la Virgen, danza popular, festival de vals y música y cansos valencianes organizado por la Federación de Folclore. O sea, tuvimos un día bastante completo, lleno de patriotismo y de valencianismo.
Sí, sí.
Y ya a las 6 fue la entrada de moros y cristianos a la ciudad de Valencia, que empezó en la Glorieta de la Paz, calle San Vicente, plaza del Ayuntamiento, Marqués de Sotelo y, bueno, mil sitios más. Y aquí en Burjasot, los clavarios de San Roque y de Virgen de la Cabeza prepararon la paella después de la mascletá que tuvo lugar a las 2, y también asistieron pues todos los concejales del ayuntamiento, los alcaldes, las damas de honor, un montón de gente que vino aquí a participar de este gran día. Y como hoy se nos acaba ya el tiempo, nos tenemos que despedir, Vicente.
Pues sí.
¿Tienes datos que dar?
Pues sí, bueno, tenemos nuestro teléfono para cualquier tipo de sugerencia, que es el 963633702.
Y si queréis eso, amenazarnos de muerte o sugerirnos temas, tenéis la dirección de la-cucharilla@hotmail.com y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nada, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, esperemos que tengamos un poquito más de tiempo.
Pues sí.
Porque hoy la verdad es que se nos ha muerto todo. Y nada, os dejamos, ya que hemos estado todo el rato con música tradicional valenciana, os vamos a poner un poquito de música valenciana, pero modernilla, a ver si os gusta.
Son los fortes de grupo esta sigue, la talandana les trupe esta seque, son fines casos de morbón gran ambiente, son fines mesos ya despensamen y sortis en historias de nubos llegan, salteré memorias de origen.